Un solo preso político cubano ha sido liberado hasta ahora tras el indulto anunciado por el régimen.
Detienen de nuevo a la comunicadora independiente Ileana Hernández.
Opositores rinden tributo a Osvaldo Payá a pesar del hostigamiento policial.
De nuevo apagón masivo en Venezuela, mientras la oposición llama a una sesión de calle para hoy martes.
Y Estados Unidos aplicará deportación expedita a quienes entren ilegalmente en este país.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya estamos en Radio Martí Noticias, el espacio informativo apertura de esta Radio Martí de 5 a 7 de la mañana con el acontecer de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Efraín García. La producción es de Maite Rodríguez. En la redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Organizaciones opositoras en Cuba afirman que hasta ayer lunes, por ejemplo, solo había sido liberado un preso político tras el indulto anunciado por el gobierno el pasado viernes. De toda suerte, el régimen no ha dado esperanzas de que sean liberados presos políticos. Al menos eso es lo que se podía intuir a partir de una información que aparecía en el diario oficial Granma. Vamos a los detalles con Tomás Cardoso.
Al cumplirse 72 horas del indulto ofrecido por el gobierno cubano a 2.604 sancionados, varias organizaciones de la disidencia reportan que solamente ha sido incluido hasta la fecha un preso político dentro del grupo. Desde Santiago de Cuba, Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, afirma que permanecen cumpliendo condena 46 presos políticos de la organización.
Sobre los 47 presos y la situación del indulto, lo que tenemos hasta ahora es que solo ha sido liberado el preso político Humberto Rico Quiala, residente en el poblado Palmarito de Cauto de Santiago de Cuba. Fue indultado el sábado pasado.
Y en Camagüey, el activista Giorda Marrero Huerta confirma que 118 presos fueron indultados el pasado sábado, ninguno de ellos políticos.
En la provincia de Camagüey tenemos 15 presos políticos y uno con una edad excesiva. Estamos hablando del preso político Armando Sosa Fortunes, próximo a cumplir 76 años de edad y próximo a cumplir de su condena de 30 años, 26 años de prisión. En el año 2018 sufrió una isquemia cerebral que le paralizó su lado derecho de su cuerpo, lo que tuvo que ser hospitalizado, y realmente teníamos la fe, la esperanza de que fuera puesto en libertad, y tristemente tenemos que comunicar que ningún preso político fue puesto en libertad.
Y en Cárdenas Matanzas, la líder de las Damas de Blanco, Leticia Ramos Herrería, reporta que permanecen en prisión 4 Damas de Blanco cumpliendo condena.
Hasta el momento no hay ninguna información de que sean excarceladas estas 4 damas: Aymara Nieto, Nieves Matamoro, Marta Sánchez y está Xiomara Cruz Miranda.
La ONG Cuban Prisoners Defender ha calificado el indulto a 2.604 reos como drenaje carcelario. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La comunicadora independiente Ileana Hernández fue detenida ayer lunes por varias horas en La Habana. El día anterior, Hernández había denunciado que era vigilada por agentes policiales en el cementerio Colón cuando intentaba rendir homenaje a Osvaldo Payá y Harold Cepero. Las declaraciones de Ileana fueron divulgadas en Facebook horas antes de la detención.
Yo llegué a la iglesia sin ningún problema. Vine en un taxi. Hay dos mujeres, dos policías y dos represores, esperando a que yo salga para detenerme. Esto está en directo y ellos saben que los estoy grabando. Me imagino que por ahí debe andar también el represor Alejandro. Yo pedí protección dentro de la iglesia y aquí estoy. Pues nada, mi gente, esta es la situación que estamos viviendo. Yo con un grupo de jóvenes íbamos a venir aquí a darle un homenaje a Osvaldo Payá, y nada, digamos, en plan pacífico, normal. Estamos en un cementerio, aquí no se puede hacer absolutamente nada, traer flores, encender una vela y irnos para nuestras casas. Pero como ustedes pueden ver, la tiranía ni siquiera eso permite a los ciudadanos cubanos que le hagamos un homenaje a uno de nuestros líderes.
A partir de las palabras de Ileana Hernández, pues naturalmente se conocía que había mucho hostigamiento policial, mucha represión en el día de ayer. A pesar de ese hostigamiento, activistas del Movimiento Cristiano Liberación rindieron tributo a Payá, allí en el cementerio de Colón.
Este lunes a las 2 de la tarde, la seguridad del Estado impidió la entrada de unos 50 activistas del Movimiento Cristiano Liberación al cementerio de Colón en La Habana para rendir tributo póstumo a su líder histórico, Osvaldo Payá Sardiñas, que junto a Harold Cepero cumplen 7 años de haber fallecido en un accidente de tránsito luego de una persecución por parte de la policía política, informa Rosa María Rodríguez Gil, coordinadora en La Habana del MCL.
Cuando íbamos en el grupo, que íbamos entrando como 50, nos detuvieron la gente que están ahí mismo en la misma entrada de Colón, la seguridad del Estado. Vestidos militares y vestidos civiles, la motorizada estaba ahí, impidiendo que entren, porque como nosotros teníamos el prototipo de movimiento y flores y eso.
A pesar de la prohibición, Rosa y 4 activistas más lograron entrar dentro de un auto que alquilaron y realizaron la actividad bajo estrecha vigilancia de la policía política, agrega la activista.
Pudimos entrar nada más que 5. Alquilamos un carro, entonces nos convoyamos adentro de unos carros que entraban también para un velorio que en ese momento entraba y pudimos llegar al objetivo de ir ahí donde estaba el cuerpo de Osvaldo Payá. Y ahí, bueno, le entregamos sus flores, le rezamos un poco de Ave María. Ahí mismo estaba la gente llamando y la motorizada y regañando, ay, no se puede tirar fotos, no se puede tirar fotos. Cuando en el cementerio todo el mundo tira fotos, hasta los turistas van ahí y tiran fotos. Son cubanos, ¿cómo no voy a tirar fotos? Eso fue una discusión, entonces, digo, mira, lo que tienen que hacer es retirarse porque lo vamos a conducir.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta.
5:07. Un apagón, realmente un apagón masivo, afectó ayer a gran parte de Venezuela. Y el gobierno, pues, intentó culpar de nuevo a un supuesto ataque cibernético.
El ministro de Información, Jorge Rodríguez, dijo que una falla eléctrica nacional que afectó a la nación fue producto de un ataque electromagnético. La interrupción se produjo en el sistema de generación hidroeléctrica de Guayana, al sur venezolano, y donde se genera y suministra el grueso de la energía eléctrica del país.
Hoy por la madrugada se estaba dando a conocer que varios lugares o barrios e incluso departamentos están recuperando poco a poco la electricidad después de haber ocurrido este apagón. Un apagón que ocurre horas antes de que los venezolanos que están en contra del régimen de Nicolás Maduro se lancen a las calles en esta convocatoria que ha librado el líder, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien por cierto ha dicho que haría importantes anuncios en el día de hoy. Vamos ahora a otras noticias. Estados Unidos dice que ampliará el mecanismo de deportación rápida de inmigrantes y grupos de libertades civiles apelarán la medida, según anuncian. Detalles desde Washington con Tony Cano.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó el lunes que ordenará más deportaciones rápidas de inmigrantes que hayan cruzado ilegalmente y sean capturados en cualquier lugar de Estados Unidos, ampliando un programa que normalmente solo se aplicaba en la frontera sur con México. La norma que se publica este martes permitiría una remoción acelerada de cualquier persona que cruce ilegalmente y que no pueda demostrar a agentes que ha estado viviendo en el país durante 2 años. Expertos legales dijeron que es una ampliación significativa de un programa que elimina la revisión de un juez de inmigración. Antes, solo los inmigrantes atrapados a menos de 160 kilómetros de la frontera, que habían estado en el país 2 semanas o menos, podían ser deportados rápidamente. El presidente Donald Trump ha tratado de contener un aumento en el flujo de familias, en su mayoría de América Central, que llegan a la frontera entre México y Estados Unidos, lo que ha provocado una sobrepoblación en centros de detención y una crisis humanitaria. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, que ha presentado demandas para bloquear varias de las políticas migratorias de Trump, prometió ir a tribunales para detener la medida. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Hoy es un día importante en Gran Bretaña, también en España y en Madrid, donde El presidente en funciones del gobierno, Pedro Sánchez, rinde cuentas ante el Congreso y se hará la votación para la formación del gobierno. Pero en Gran Bretaña, el conservador Boris Johnson supuestamente sucedería en el día de hoy a la primera ministra Theresa May, según las encuestas. Tenemos detalles con la agencia de prensa France Press.
Culminó la votación de miembros del Partido Conservador de Reino Unido para elegir un nuevo jefe. Todo indica que el martes Boris Johnson será nombrado sucesor de Theresa May. Según una encuesta publicada por el blog conservador Conservative Home, Johnson tiene el 73% de los sufragios de los 160.000 miembros del partido, en una elección en la que tiene como rival al ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt. El ganador deberá presentarse el miércoles ante la reina Isabel II, que le confiará la responsabilidad de formar el gobierno. Johnson, que fue alcalde de Londres y jefe de la diplomacia británica, tendría la responsabilidad de poner en marcha el Brexit, en un país profundamente dividido por el asunto 3 años después del referéndum de 2016. Además, debería encargarse de las tensiones en el Golfo y de la captura por parte de Irán del Stena Impero, un petrolero de bandera británica. Johnson suscita una profunda animadversión entre los opositores al Brexit, muchos de los cuales consideran que su apoyo a la alternativa de abandonar la Unión Europea en 2016 no fue más que un instrumento de sus ambiciones personales.
Quiere un Brexit sin acuerdo, y es probablemente la peor cosa que le puede pasar a este país. Un Brexit sin acuerdo ya está teniendo impacto en la economía, y los precios ya están aumentando.
Johnson no descarta una salida de la Unión Europea, incluso si no se logra un acuerdo, lo que no tiene unanimidad entre los conservadores.
Y la India logró lanzar con éxito su misión espacial al inexplorado polo sur de la Luna, después de haber tenido que abortar con un primer intento el pasado lunes 15, cuando faltaba una hora para el despegue.
Se trata de la segunda misión de exploración lunar de la India, ya que otra nave orbitó la Luna en noviembre del 2008.
La Agencia Espacial India espera que la nave Chandrayaan 2 se pose sobre la Luna dentro de 48 días para investigar más sobre la composición mineral del satélite y la presencia de agua.
A las 5:13 tenemos ya a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez a través de la línea telefónica para darnos a conocer los detalles en cuanto al pronóstico del tiempo para Cuba. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo también y con Joan y con Maite y Efraín, que está por ahí, y además los amigos de Radio Martín. Bueno, esperando Alborada Guajira, Rafael, voy al pronóstico del tiempo para Cuba. Poca nubosidad en la mañana, pero parcialmente nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Será, por supuesto, una tarde cálida con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
De nuevo tenemos aquí a Maite Rodríguez con Alborada Guajira. Buenos días.
Buenos días, Sisto. Buenos días, Joan. Buenos días a Cuba. Me imagino que los campesinos están mirando al cielo a ver cómo es la siembra. Pero nos vamos a ir para Pinar del Río con Celia Cruz.
Vaya.
Bueno, estamos en Pinar del Río, la tierra del mejor tabaco del mundo. Estamos en la tierra del mejor tabaco del mundo, pero ese tabaco que se cultiva en Pinar del Río tiene también sus especificidades y los campesinos que viven allí tienen también muchos problemas que los están todos los días golpeando. Yamilka González nos cuenta algunas de las cosas que el tabaco en Pinar del Río está aconteciendo en este momento. Vamos a escuchar a Yamilka.
La zona más conocida es San Juan y Martín, las mujeres campesinas de ahí, los hombres campesinos también. O sea, donde más dificultades tienen ellos es a la hora de trabajar la tierra, el riego de los cultivos, los fertilizantes que usan, lo mismo para el tabaco y para otras cosas, también se les dificulta encontrarlo y es bastante difícil para ellos producir en las tierras que ellos tienen.
Pues sí, esto. Los problemas que tienen los vegueros, digamos así, de Pinar del Río. La siembra del tabaco siempre ha sido un rubro importante para Cuba, porque de esto vive una buena parte de la economía cubana. Los tabacos cubanos, los habanos, son comercializados en el mundo entero. Pero las condiciones en que se cultivan y en que trabajan las personas que están ahí, digamos, en el surco y en las vegas y en las casitas, las mujeres que cosen, los cuges, las que lo levantan para poderlo secar, las hojas, las que lo empaquetan. Todo esto es un proceso bien largo, desde el surco hasta la fábrica. Y vamos a escuchar a Yamilka con el problema de las mujeres que tienen que ver que están sembrando tabaco en Pinar del Río.
Todo es duro, porque para una mujer trabajar la tierra es bastante difícil y aún más cuando no tienen todas las condiciones. Cuando ellas exaltan el tabaco, que es cuando ya está a ponerlos en los cujes, tienen que ponerlo en zonas muy altas, les es incómodo para ellas. La recolecta del tabaco también cuando se meten en el campo a recoger el tabaco para llevarlo para las casas de tabaco para que sean exaltados. Después a la hora de ellas clasificar ese tabaco, son horas y horas que tienen que estar ahí sentadas, condiciones pésimas. Ellas lo hacen porque tienen que vivir y tienen que subsistir, pero eso no les beneficia a ellas, o sea, no les alcanza para subsistir como tal a su familia. Es muy poco para mucho trabajo que tienen que ellas que hacer. No es difícil. Si vas a hacer ese trabajo, los niños no los puedes llevar porque ¿quién te los va a cuidar para tú poder hacer todo ese trabajo? Si los llevan, los niños tienen que pasar las necesidades junto contigo. Es difícil. Las mujeres, por el gobierno como tal, no son tan valoradas. Si fueran valoradas, el gobierno le garantizaría tener mejores condiciones de trabajo para que entonces el trabajo sea mejor y más fructífero.
Claro, el desamparo, en definitiva, al que se ven sometidas muchas de las mujeres en Cuba y sobre todo las que trabajan en el campo.
Exacto. Bueno, cuando escuchábamos la grabación, oíamos detrás de Yamilka una vocecita de un niño, ¿no? Uh-huh. Ella es mamá, es reciente, es una mamá joven. Y ella me decía fuera de lo que es el micrófono, ¿no? Maite, es que es difícil tener un niño, atenderlo, atender la casa, atender la vega. Las condiciones en que estamos trabajando son bien difíciles, bien duras. Sobre todo porque compaginar el trabajo de la casa, el trabajo del campo, se hace difícil. Pero si después de esto no te alcanza lo que estás ganando con tu trabajo, no te cubre básicamente para darle a tu hijo las mejores cosas, o al menos las mínimas cosas, pues se hace todavía más dura de llevar esta carga, ¿no? Es lo que le pasa a Yamilka, que hay muchas mujeres que trabajan en el campo, no solamente en el tabaco, sino en cualquier cultivo en Cuba. Si eres además una mujer que es miembro o parte de un grupo opositor, que tienes un activismo político importante y en tu zona lo saben, pues todavía este campesino sufre más. Las cosechas en Pinar del Río, el mejor tabaco del mundo, cuando la hace un campesino que tiene un activismo político reconocido, se le hace mucho más difícil. Yamilka nos cuenta esto ahora.
Hay algunos que son miembros de partido, que son miembros, son diputados a la asamblea aquí en el gobierno. Y a esas personas sí, los beneficios sí se les dan totalmente, o sea, completo. Tienen todos los instrumentos para agarrar la tierra, para todos los fertilizantes, para que el tabaco o las otras cosechas crezcan bien, no tengan dificultades. Y la otra mayoría de los campesinos, que son los que más trabajo pasan, esos son lo que el Estado como tal no les garantiza todo lo que tienen que garantizar. Las veas que se dedican a mostrarle al turismo, como un, por ejemplo la de Héctor Luis, que es una vega bastante grande, amplia, el mejor tabaco de San Juan y Martínez actualmente es ese, por lo menos para San Juan y Martínez vienen cantidad de turistas para ir. Bueno, esa vega sí tiene y reúne todas las condiciones. Ahora, ese dinero no es como tal para él, sino para el gobierno. Quieren darle parte pequeña, pero no la mayoría. La mayor parte, de un 100%, el campesino cogerá un 30%. El 70% de más es para el gobierno. Nosotros, los que pertenecemos a organizaciones y somos opositores al sistema, no tenemos acceso a eso. Nos tratan de desvincular, nos eliminan, no nos dejan hacer las cosechas como se debe hacer y nos bloquean.
Exacto, sí, los bloquean.
Por un lado, la explotación a la cual someten a toda esta gente que trabaja en el campo, y por el otro, pues la marginación a los que son parte de la oposición.
Asimismo, hay un recorrido que se hace por Las Vegas, un recorrido turístico, los autobuses llegan, las personas pueden saber, ir al campo, a ver cómo se siembra este tabaco, cómo se recoge. Es un proceso bonito, realmente. Yo he trabajado, como muchos de nosotros, en la escuela al campo, en el tabaco. Un trabajo duro, cuando terminas con las manos reventadas, manchadas, y es difícil. Y entonces esta gente va al turismo a Las Vegas y hace su recorrido y paga por ese recorrido. Los campesinos perciben de esto un mínimo por ciento.
Es una fórmula que se repite, ¿eh? Que se da en numerosos ámbitos. Aquí, en otros y también sobre todo en la gente que envían al exterior.
Exacto.
A los mismos médicos.
Claro, siempre el porcentaje mayor de uh-huh. cualquier contratación es para el Estado cubano. No hay manera de escapar de esa situación, sea el renglón del que estemos hablando, sea la medicina, sea los cultivos, sea la agricultura. Y si además lo que hablábamos ahorita con Yamilka, ¿no? Ellos no pueden, los que son opositores, los sacan de este circuito porque me imagino que sean muy incómodos. Tener a gente que tienen criterio propio, que se oponen al régimen, contándole a los turistas que van allí la verdad de cómo es la realidad cubana del campesino, cómo es la realidad de la gente que vive todos los días en Cuba y que no es una postal, sino es la realidad, el campo. Entonces me imagino que estos opositores, por supuesto, hay que mantenerlos a raya, lo más separado posible de ese grupo de personas que va, que conoce una Cuba de postal, una Cuba bonita, porque cuando uno ve los campos de Vuelta Abajo, de San Juan y Martínez, de Remedio, de cualquier lugar, el tabaco es un cultivo que en el campo es hermoso, ver las plantaciones, Las Vegas. Es diferente, digamos, a un cañaveral. Hay un encanto, hay una magia en ese cultivo del tabaco, pero la realidad es otra y es bien dura. Nos vamos a ir con el duelo de los compadres, con el sentimiento guajiro, que quisiéramos darle a los campesinos cubanos un poco más cada día, un poco más de ánimo cada día. Buenos días a Cuba.
Destino del guajiro que está en el medio del monte, con su tre y con su güiro cantando con su sinsonte. Trabaja todo el año con su carreta y su yunte buey, y cuando carga el caballo y viene a la capital, le quieren pagar un real, y el guajiro adolorido se marcha pa' su caney. Destino del guajiro que está en el medio del monte, con su tre y con su güiro cantando con su sinsonte. Trabaja todo el año con su carreta y su yunte buey, y cuando carga el caballo y viene a la capital, le quieren pagar un real, y el guajiro adolorido se marcha pa' su caney. Triste se va el guajiro, se va el guajiro para su caney. Triste, se va el guajiro, se va el guajiro para su caney.
Llorando por el camino, se va el guajiro para su caney.
Triste, se va el guajiro, se
se va el guajiro para su carne. Con su tre y su gallo giro se va el guajiro para su carne.
Viste,
se va el guajiro para su carne. Con su buey y su carreta se va el guajiro para su carne.
Viste,
se va el guajiro para su carne. Se va el guajiro para su carne.
Ahí.
Llorando por el camino, se va el guajiro para su carne.
Triste, se va el guajiro, se va el guajiro para.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Las guerras civiles británicas y el republicanismo en el Reino Unido.
Durante las guerras civiles británicas, los parlamentarios que querían debilitar el poder de la monarquía lucharon contra los realistas que defendían a la corona.
Los parlamentarios ganaron en 1651, lo que resultó en la abolición de la monarquía, y por un corto tiempo establecieron la República en Inglaterra, que fue regida por un cuerpo electo conocido como Rump Parliament o Parlamento del Retazo.
Los ideales republicanos básicos surgieron de la ideología del liberalismo clásico, que promovía el concepto de la libertad individual.
Este breve periodo de la historia británica es la base del republicanismo del Reino Unido, implementado después de la Guerra Revolucionaria Americana en la cláusula de garantía del artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos.
La cláusula de garantía significa tres cosas. Primero, que la reforma republicana de gobierno es la autoridad popular por parte del pueblo y la preservación de elecciones democráticas. Segundo, es la prohibición de la monarquía o de la autocracia con poder absoluto de gobierno.
Y tercero, es la preservación del Estado de Derecho o la autoridad de la ley mediante la prohibición, primero, de las leyes de ex post facto o criminalización de los hechos después de ocurridos. Segundo, de la declaración de condena y tercero, de la legislación retroactiva.
Una ley de ex post facto es la que en forma retroactiva A, criminaliza la conducta legal después de cometido el delito, B, aumenta las sanciones por un delito antes de que fuese cometido, o C, cambia las reglas de evidencia después de cometido un delito para hacer más fácil condenar a una persona.
En los Estados Unidos, los delitos no pueden ser juzgados por la rama legislativa o por el Congreso, sino que tienen que ser ventilados y decididos por la rama judicial.
Una declaración de condena sin un juicio justo violaría la doctrina de separación de poderes, que otorga diferentes poderes a cada rama de gobierno, mientras prohíbe que cada rama asuma los poderes de las demás.
Del mismo modo que John Locke fue la principal influencia para la noción de la libertad individual, el barón de Montesquieu influyó sobre los próceres sobre la necesidad de que la monarquía fuera ilegal, estableciéndolo expresamente en el texto de la Constitución.
Los forjadores de la Constitución prohibieron la adjudicación de títulos nobiliarios en el artículo 1 de la sección 10 de la misma.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180
AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Son las 5:30. Estamos comenzando ya la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Hasta las 7 estaremos aquí. ¿Y quiénes estarán aquí? Pues Efraín García en el control de audio, allá en la sala de redacción Jorge Martínez y Alex Rivero, en la producción Maite Rodríguez y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Sigue el estancamiento de los cubanos, los migrantes cubanos que están en territorio mexicano tratando de solicitar asilo en Estados Unidos. Y la cosa realmente se complica después de las nuevas regulaciones establecidas por el gobierno norteamericano. Un grupo de cubanos que estaba, por ejemplo, en Trinidad y Tobago, lleva más de 2 meses estancado en Tapachula, en el estado de Chiapas. Y nuestro colega Ricardo Quintana indagó sobre esta situación con el abogado de inmigración Ángel Leal.
Aclaró el abogado que estos cubanos serían favorecidos si tuvieran una certificación negándole el asilo en Trinidad y Tobago.
Si la ACNUR no determinó que usted es refugiado, igual considero que todavía necesitamos la carta del tercer país determinando que usted no califica para asilo o refugio. El caso es que tiene que presentar la negativa de un tercer país para entonces poder presentar su caso de nuevo en la frontera sur con las autoridades estadounidenses.
Este grupo es parte de los 78 cubanos que en noviembre pasado significaron un plantón frente a la oficina de la ONU para refugiados. Luego transformaron un viejo almacén en vivienda y la mayoría, 3 meses después, fue desalojada y se radicó en un platanar en el patio de la casa de buenos samaritanos.
Lo único que queremos es democracia y libertad.
Entre ellos hay quienes obtuvieron la condición de refugiado de Naciones Unidas. En ese caso, según el letrado, existe una posibilidad.
Vas a poder pedir algo que se llama un amparo de la deportación por probabilidades de persecución. Es un asilo con un beneficio inferior y un nivel de pruebas más alto, pero al menos con ese amparo ya no lo pueden deportar de regreso a Cuba.
En Tapachula, según los propios migrantes, hay unos 20 cubanos que llegaron a esa localidad provenientes de Trinidad y Tobago.
Los Estados Unidos de América no va a deportar a nadie físicamente cuando dicha persona demuestre probabilidades de persecución o que puede ser torturado en el país de origen, y esta documentación de la ACNUR lo pudiera ayudar en ese caso.
Por otro lado, la dama de blanco encarcelada, Xiomara Cruz Miranda, que continúa hospitalizada, continúa aún sin un diagnóstico. Yolanda Huerga tiene la información.
Los médicos del Hospital Habanero Salvador Allende, antiguo Covadonga, no han podido precisar las enfermedades que padece la presa política Xiomara Cruz Miranda, ingresada desde hace más de 10 días en ese centro de salud, luego de estar 3 meses hospitalizada en Ciego de Ávila.
Le voy a hacer la segunda transfusión que le ponen porque la hemoglobina no le sube y la fiebre le sube. Yo le dije a él que si se podían apurar, porque tenía mucho tiempo con la fiebre, más de 2 meses.
Denunció Clara Iznaga, hija de la dama de blanco encarcelada.
Los médicos me dijeron que ella todavía estaba bajo estudio por sospecha de tuberculosis o un cáncer pulmonar.
Y aún los galenos no han podido diagnosticar con certeza si la dama de blanco tiene cáncer de pulmón o tuberculosis, todo lo cual parece muy raro al médico opositor Ramón Zamora.
Principalmente una tuberculosis es mucho más fácil, ¿no? Porque incluso hasta en una prueba esputo se puede saber si realmente la persona tiene alguna ATB, ¿no? O sea, una tuberculosis. Y en el caso de un cáncer de pulmón, incluso con una prueba respiratoria, se puede llegar a una conclusión bastante precisa si la persona tiene o no el cáncer. Además, por medio de radiografía con contraste, también se puede precisar si realmente hay un cáncer de pulmón o no. Luego después se hacen otro tipo de complementarios para saber exactamente qué patología se está tratando directamente, ¿no?
Xiomara Cruz Miranda cumplirá su sentencia completa el próximo septiembre. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha recalcado que aunque el anunciado indulto del régimen a 2.604 presos alivia la vida de estos cubanos y, por supuesto, de sus familias, tiene un alcance limitado respecto al total de la población carcelaria y a los cambios que el país necesita en la legislación penal. Otra organización, una institución prodemocrática que tiene igualmente su sede en Madrid, califica el indulto anunciado por el régimen cubano de una medida para garantizar la represión. Así se ha manifestado Cuban Prisoner Defenders en las últimas horas. E Ivette Pacheco lo explica en este reportaje.
La organización no gubernamental Cuban Prisoner Defender calificó de acto propagandístico el indulto anunciado la pasada semana por el régimen de La Habana a 2.600 presos. Según Javier Larrondo, quien preside la organización, el término drenaje carcelario es el usado por las autoridades cubanas para calificar la acción. Así lo explicó a Radio Martí.
Es el término que se le otorga internamente en el régimen. Se le ha llamado drenaje carcelario. Esto ya se empezó a hacer en 2015, fue la primera experiencia, y desde 2015-2016 se ha hecho todos los años.
Según Larrondo, las autoridades cubanas no disponen de recursos para hacer frente al hacinamiento carcelario.
Más de 2.000 presos comunes son liberados de las cárceles porque no tienen ni espacio, los tienen en condiciones de hacinamiento y los costes son terribles.
En las cárceles cubanas hay 123.000 presos, así lo establecen las cifras recogidas por Cuban Prisoner Defender.
Tenemos una fuente interna del propio régimen que nos da la cifra de 123.000 presos y de 10.000 presos condenados por predelictiva.
Cuba drena presos comunes, según Larrondo. ¿La razón?
Porque son precisamente el meter nuevos presos políticos y cada vez más en las prisiones lo que hace que tengan que drenar presos comunes. Entonces, le venden al mundo que tienen una política, digamos, de bondad con los presos, pero en realidad se debe a que para mantener su estado y su operativa represiva, tienen que soltar presos comunes, afectos a la revolución, pero presos comunes, y a eso le llaman drenaje carcelario.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Un grupo de mujeres cubanas ha creado un movimiento denominado Las Marianas para concientizar y combatir la violencia de género en la isla. Yoandy Castañeda amplía esta información.
En este país, una vaca cuesta más que la vida de una mujer.
Las Marianas es un grupo de mujeres, muchas de ellas víctimas de violencia de género, que tiene como objetivo una labor educativa sobre este fenómeno en Cuba, además de tomar acciones proactivas para combatir el flagelo que late en la sociedad cubana, según declara la nueva organización.
Vamos a los lugares más intrincados del municipio, trabajamos con estas mujeres, le hacemos donaciones, impartimos clases de historias también de nuestro país. Las enseñamos a cómo enfrentarse a la vida sin tener que pisotearnos, porque hay veces que nosotras mismas como que nos dejamos avasallar un poco.
Hay muchas mujeres que ya han perdido su vida con cuenta de los maltratos de violencia.
En los últimos años ha aumentado el número de feminicidios en la isla. Las cifras exactas no se conocen, pues según denuncian varios expertos y analistas, el ocultamiento de estos crímenes es una política de Estado. Según la jurista Maritza Diversen, la ruta a seguir es clara. El Estado tiene que primero abstenerse de ejercer violencia contra las mujeres. Segundo, protegerlas investigando, procesando y enjuiciando a todos los responsables de cometer actos violentos contra ellas. Y en tercer lugar, debe adoptar medidas legales, administrativas, legislativas y judiciales.
Hace 15 días hice una denuncia y él está libre en la calle. Se apareció en la casa donde estaba viviendo y me agredió de nuevo.
Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.
Y en Hialeah se llevó a cabo una misa en recordación de los fallecidos integrantes del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá y Harold Cepero. Ariane González tiene los detalles.
Este 22 de julio se celebró en la iglesia San Benedict de la ciudad de Hialeah la misa oficial del Movimiento Cristiano Liberación en memoria de Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero. Allí se reunieron miembros del MCL, familiares, amigos y ciudadanos que defienden la libertad de Cuba. Manuel Robles, miembro del movimiento y quien organizó la celebración, habló con Radio Martí.
Lo que fuimos del movimiento como ocho más nuestros amigos, familiares y personas interesadas en lo que es la libertad. libertad del pueblo cubano.
En la misa oficial, el padre Gil, párroco que ofició la celebración, recordó a Harold Cepero.
El padre Gil, que fue quien celebró esta Eucaristía, recordó de manera especial conversaciones privadas que él sostuvo con Harold, quien fuera su compañero de seminario durante muchos años. Y bueno, intercambiaron cartas, intercambiaron conversaciones y él nos hizo partícipes de esas experiencias que calaron en su corazón.
El MCL sigue pidiendo aclarar el crimen de Oswaldo y Harold.
Nosotros seguimos luchando contra la impunidad. Movimiento Cristiano Liberación, que desde su fundación ha estado en pie, sigue pidiendo, ¿no? Y solicitando que todas las personas de buena voluntad se unan a nuestra demanda, pidiéndole al régimen cubano que dé razones de lo que verdaderamente sucedió con todo este acontecimiento que, bueno, quitó de la vida de nuestros amigos, de dos líderes importantes para el proceso de verdaderamente cambio en el pueblo cubano.
Ariane González, Radio Televisión Martín.
Mientras se celebraba esta misa en la ciudad de Hialeah, aquí en el sur de la Florida, allá en Madrid, ocurrió otro tanto en la parroquia de San Fermín de los Navarros, una misa oficiada por el fray Rafael Fernández, franciscano cubano. El Movimiento Cristiano Liberación informó que a San Fermín de los Navarros asistieron familiares de Oswaldo y Harold, al igual que miembros y amigos de la organización y también representantes del Partido Popular Español. Aquí, en el sur de la Florida, en el condado Miami-Dade, se proclamó el domingo 22 de julio como el Día de los Mártires de la Democracia en las Américas para recordar a los opositores cubanos Payá y Cepero y a otros caídos en la lucha contra el comunismo en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y la embajada estadounidense en Cuba rindió homenaje igualmente a Payá en el séptimo aniversario de su muerte.
Sardiñas y Harold Cepero, ambos del Movimiento Cristiano Liberación, perdieron la vida, como se conoce, en un accidente de carretera cerca de Bayamo el 22 de julio del año 2012.
La embajada estadounidense en La Habana transmitió su solidaridad a Rosa María Payá, hija de Oswaldo, y a los activistas de la Red de Jóvenes Latinoamericanos.
La sede diplomática también manifestó su preocupación por el acoso a la opositora Iliana Hernández mientras intentaba rendir homenajes a Payá y Cepero en el cementerio Colón y por la detención de cuatro activistas, entre ellos Joel Parson.
También el fin de semana estuvimos muy al tanto de la misa de difuntos en recordación del fundador del Comité Cubano por Derechos Humanos, Ricardo Bofill. Y aquí en la ermita, aquí en Miami, Fernando Hería, el párroco de esa ermita, recordó que Bofill servía con su ejemplo. El padre Hería también recordó a las víctimas del remolcador 13 de marzo en el aniversario 25 de ese hundimiento.
El doctor Ricardo Bofill dio ejemplo en su vida a través de su defensa de la dignidad de todo ser y de la libertad de todo ser. Son muchos los hombres y mujeres de nuestros tiempos que han tenido que sufrir muchísimo por vivir y enseñar a través de sus vidas a otros este pequeño ejemplo que es vital en la enseñanza de la Iglesia, que es la dignidad del ser y la libertad del ser. Ricardo falleció un día antes del 25 aniversario del hundimiento, del asesinato de hermanos, hermanas y niños a bordo del barco 13 de marzo.
Al final de la misa, el sacerdote Hería llamó de entre el público a la viuda de Bofill, Yolanda Millades, para darle personalmente sus condolencias.
Y por otro lado, de medios secuestrados, así califican su situación 13 de 18 turistas de Gran Canaria que se quedaron atrapados en Cuba por la cancelación de su vuelo de vuelta a España en un avión de Cubana de Aviación.
Así mismo es. La odisea comenzó el lunes 15 de julio cuando, después de tener previsto volar a Madrid para poner fin a 16 días de estancia en Cuba, fueron informados de que no podrían viajar debido a una avería del aparato.
En declaraciones al periódico La Provincia de Las Palmas de Gran Canaria, Reconocen que durmieron en buenos hoteles y dispusieron de buenas comidas, pero apenas tuvieron información y se sintieron atrapados al no poder salir de donde fueron alojados.
Sí, porque realmente la información, la poca información que les daban era de que un momento a otro pues serían llevados en un vuelo a Madrid, pero eso no ocurrió hasta el viernes 19 de julio, que fue el día en que pudieron regresar en un avión fletado por Cubana de Aviación. Uno de los turistas, nombrado José Luis Martínez, dijo al diario La Provincia de Las Palmas que con la compañía aérea cubana, con Cubana de Aviación, no vuelve a volar ni gratis.
Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta.
A las 5:45 tenemos de nuevo la información del tiempo. Ahora Lázaro Domínguez centrando su atención en una depresión tropical al norte de Bahamas. ¿Ofrece peligro para aquí? Vamos a ver lo que nos dice Lázaro. Buenos días.
Rafael, bueno, nuevamente contigo, no ofrece peligro para aquí ni para Cuba, así que tranquilos aquí. Rafael, en su más reciente boletín, el centro de que fue de las 5 de la mañana, el centro de huracanes de Miami ubicó el vórtice de una débil depresión tropical sobre las aguas del Atlántico a unos 70 kilómetros al este-nordeste de West Palm Beach. Con vientos de 55 kilómetros por hora, la débil depresión tropical que aparece un tanto desorganizada se está moviendo al norte a 17 kilómetros por hora, pero se espera un giro al norte-nordeste en el curso de esta noche con una presión mínima en su vórtice de 1.012 milibares. Bueno, añadimos que esto para Cuba no tiene importancia alguna. Vamos al pronóstico para Cuba. Poca nubosidad esta mañana. En la tarde, algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
San Juan. Decenas de miles de manifestantes encabezados por artistas y deportistas puertorriqueños exigieron este lunes una vez más la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló.
Caracas. Venezuela comenzó a recuperar paulatinamente la luz este martes, unas 7 horas después de que un apagón dejara oscuras al menos 16 departamentos de los 24 con los que cuenta el país suramericano.
Washington. Estados Unidos vuelve a encender las alarmas entre los inmigrantes ante la posibilidad de que se amplíe la aplicación de las deportaciones rápidas a quienes hayan permanecido de forma ilegal en el país menos de 2 años.
Europa.
Madrid. Un exdirectivo de la petrolera venezolana PDVSA, Juan Carlos Márquez, fue hallado ahorcado tras empezar a colaborar con el juez que le investigaba dentro de la trama de blanqueo del exembajador de España en Venezuela, Raúl Morodo.
Londres. El Partido Conservador Británico anuncia este martes al ganador de sus primarias, en las que Boris Johnson se presenta como claro favorito para hacerse con el liderazgo de la formación en el poder y el cargo de primer ministro británico.
Lisboa. Los incendios que mantenían cercadas a varias poblaciones del centro de Portugal están en fase de resolución, aunque Protección Civil alerta de los riesgos de un cambio en las temperaturas y los vientos previstos para hoy.
Asia.
Seúl. Un avión militar ruso violó hoy en 2 ocasiones el espacio aéreo de Corea del Sur, lo que llevó a las fuerzas aéreas surcoreanas a realizar disparos de advertencia.
Pyongyang. El líder norcoreano Kim Jong-un inspeccionó un submarino recientemente construido en lo que parece un nuevo gesto para presionar a Estados Unidos en el marco de las conversaciones sobre desnuclearización.
Yakarta. Grupos civiles acusaron al gobierno y las Fuerzas Armadas de Indonesia de ocultar el estado de emergencia que sufren más de 5.000 desplazados por el conflicto armado secesionista en la provincia de Papúa.
Oriente Medio.
Teherán. El presidente iraní Hassan Rouhani asegura que Irán es el guardián de la seguridad en el Golfo Pérsico y en el Estrecho de Hormuz y que no busca un aumento de la tensión en esta estratégica región pese a la captura de un petrolero británico.
Damasco. Decenas de personas murieron ayer lunes en bombardeos en la provincia de Idlib, en el noroeste de Siria, en la jornada más sangrienta para la población civil desde el comienzo en abril pasado de una ofensiva gubernamental no declarada contra las zonas rebeldes.
Jerusalén. El bloguero saudí Mohamed Saud, uno de los cuatro periodistas árabes que visita Jerusalén, invitado por el Ministerio de Exteriores israelí, fue recibido por palestinos en la explanada de las mezquitas con insultos y lanzamiento de sillas.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hay un libro prohibido en Cuba, escrito por un comunista que descubrió que esa ideología es una ideología de muerte, de esclavitud, que pretende llevar a los pueblos a latigazos por encima de millones de cadáveres a un futuro luminoso que ellos llaman comunismo. Esto se llama La Gran Estafa, y su autor, Eudoxio Rabines, un político y escritor peruano que militó en el comunismo, al que conoció desde adentro, y los horrores de esa ideología lo convirtieron en anticomunista. El título de su libro, La Gran Estafa, es la mejor definición para describir la revolución comunista que estableció Fidel Castro en la isla. Y continuando con las mentiras del dictador, les comento ahora la número 5. Fidel Castro dijo: ahora que no hay censura y que la prensa es enteramente libre, más libre de lo que ha sido nunca, y tiene además la seguridad de que lo seguirá siendo para siempre, sin que vuelva a haber censura aquí. Esto lo dijo en un discurso el 8 de enero de 1959. Estas mentiras las decía sin un temblor en la voz, a sabiendas de que muy pronto acabaría con la libertad de prensa. Cerró todos los periódicos y estaciones de radio, confiscó absolutamente todos los medios de prensa y de la televisión, cerró en las cárceles a periodistas que se atrevieron a criticarlo, y otros huyeron al exilio. Fue cínica su declaración en ese discurso de que nunca más habría censura en Cuba. Como todos ustedes saben, no solo todos los periódicos y estaciones de radio y televisión son de la dictadura, sino que nada sale al aire sin que sea autorizado y censurado. Pero no existe la censura solamente en los medios de información, también en todo lo que se escribe, en la literatura, en la pintura, en los libros. El dictador lo dijo claramente que en 1961, en la famosa reunión con los escritores, donde les leyó la cartilla claramente y les advirtió amenazante con la siguiente consigna: dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Hoy, 60 años después, todavía está en vigor esa advertencia. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los vulcanólogos están estudiando las muestras de rocas recolectadas en la Luna por los astronautas del Apolo. Todavía lo están haciendo, ¿eh? Y el objetivo es pronosticar las erupciones en la Tierra con una mayor precisión. Miguel Ángel Rivera amplía.
Las erupciones volcánicas se encuentran entre los fenómenos más espectaculares de la Tierra. A lo mejor fueron igualmente impresionantes hace 2.000 millones de años en la Luna. Ahora los restos de esas antiguas erupciones están ayudando a los científicos a comprender el comportamiento impredecible de los volcanes terrestres.
Estamos viendo las rocas lunares porque tienen algo muy especial, ya que se formaron en un entorno de menor gravedad y eso cambia la forma en que los cristales y la masa fundida se comportan entre sí a medida que se forman. Por eso, estudios como este nos dan una línea de base para comprender los procesos que ocurren en la gravedad de la Tierra.
Los astronautas de Apolo, en las 6 misiones de aterrizaje lunar, trajeron a casa casi 400 kilogramos de rocas lunares y más de 2.000 muestras separadas.
Este vino del Apolo 15. El Apolo 15 fue la primera misión en la que tuvieron al rover, por lo que pudieron atravesar un área más grande. Así que esto es de una área volcánica, no muy diferente a Hawái.
La NASA ha prestado 18 de estas rocas a Diamond Light Source de Gran Bretaña, un enorme acelerador de partículas cíclico cerca de Oxford. Aquí los electrones se aceleran hasta acercarse a la velocidad de la luz, hasta que emiten la luz 10.000 millones de veces más brillante que la del Sol, lo que les permite vislumbrar el futuro desde un mundo completamente diferente. Y eso también puede ayudar a revelar cómo pasamos de una bola de polvo gigante a una colección de planetas que orbitan una estrella. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Pelea este sábado entre Yuriorkis Gamboa en Baltimore y Román Martínez. Detalles con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El ex campeón mundial profesional y además titular olímpico en Atenas, Grecia, en el 2004, el cubano Yuriorkis Gamboa, ya concluyó ayer lunes su preparación con miras a su pelea de este sábado por la noche en Baltimore, estado norteamericano de Maryland, ante el ex campeón mundial puertorriqueño Román Rocky Martínez, quien tiene excelente récord de 30 victorias con 3 derrotas. En cuanto a Gamboa, también exhibe un récord impresionante. Hasta el momento ganó 29 peleas, 17 de ellas por la vía rápida, y solamente perdió 2 combates. La primera derrota de el Ciclón de Guantánamo fue el 28 de junio del año 2004 al sucumbir por nocaut ante el invicto estadounidense Terence Crawford. Hasta el quinto round, el cubano Gamboa estuvo ganando la pelea, pero un poco que se agotó, ya que subió una división. Y su segundo fracaso fue por decisión ante Robinson Castellanos el día 5 de mayo del año 2007 en el MGM Grand de Las Vegas, estado norteamericano de Nevada. Gamboa debutó a nivel profesional el 27 de abril del año 2007 ante el ruso Alexander Belian en un cartel efectuado en Hamburgo, Alemania. Precisamente esa noche también debutaron otros 2 campeones olímpicos cubanos, Mosca Habanero Jean Barthélemy y él también habanero, pero campeón olímpico en el peso crucero, Oclanier Solís. En cuanto al puertorriqueño Román Martínez, ganó hasta el momento 18 peleas por la vía rápida de sus 30 éxitos. Fue campeón de la OMB, la Organización Mundial de Boxeo, en 126 y 130 libras. Y sus únicas 3 derrotas, la primera fue en 2010, cuando sucumbió por decisión unánime. Esto fue en Escocia ante local Ricky Burrows. Después, el 9 de noviembre de 2013, perdió su segundo combate ante el mexicoamericano Mickey García en Corpus Christi, estado de Texas, y su tercer y último fracaso fue ante el ucraniano Vasil Lomachenko el 11 de junio del año 2016. Precisamente Lomachenko logró victoria ante el cubano Guillermo Rigondot, quien fue bicampeón olímpico al igual que Vasil Lomachenko. En ese cartel de este sábado en Baltimore y que será transmitido en vivo a todo el mundo a través de la cadena de televisión Showtime, la principal pelea será entre el invicto estadounidense Gervonta Davis, quien tiene 21-0, contra Ricardo Núñez, quien acumula 21 victorias con 2 derrotas. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La seguridad del Estado volvió a detener durante varias horas allí en La Habana a la comunicadora independiente Ilian Hernández.
Activistas del Movimiento Cristiano Liberación rindieron tributo a Oswaldo Payá en el cementerio de Colón a pesar del hostigamiento policial.
Se entorpece el procedimiento por el cual los cubanos que están en México quieren pedir asilo político en Estados Unidos. Un grupo que salió de Trinidad y Tobago espera documentos legales para trasladarse a la frontera estadounidense.
El grupo de Lima se reúne hoy en Argentina para analizar la crisis en Venezuela.
Y Estados Unidos aplicará la deportación expedita a los inmigrantes ilegales a menos que puedan demostrar que llevan viviendo en el país unos 2 años.
Martí Noticias.
6:01. Entramos ya en la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Aquí seguimos. Efraín García en el control de audio. Alex Rivero y Jorge Martínez en la sala de redacción. Maite Rodríguez, quien se ocupa de la producción. Y ante el micrófono, mi colega Joan Andrés. Y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. En titulares hicimos mención a este grupo de cubanos que salieron de Trinidad y Tobago hace ya varios meses y están en territorio mexicano esperando documentos legales para trasladarse al norte, pero enfrentan obstáculos y de ello nos habla Ricardo Quintana.
En Trinidad y Tobago quedaron como solicitantes de asilo porque la ONU, según han denunciado, no respondió a su petición luego de pasar un año. De ahí que se lanzaron a la travesía irregular y hoy llevan más de 2 meses estancados en Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas.
Quería recordar todo lo que pasamos nosotros en Trinidad y Tobago, que estuvimos meses parados ahí. Estuvimos frente a la ONU, donde hicimos la protesta pacífica, donde nos llevaron presos. Todo el trabajo que nosotros pasamos en este recorrido está aquí.
Muchos de nuestros hermanos que vienen en camino y estamos esperando aquí que nos den algún documento legal para poder llegar a la frontera de Estados Unidos, poder llegar a un país de democracia y libertad donde por fin nos puedan dar el refugio, que es lo que necesitamos.
Luego de evaluar el caso, el abogado Ángel Leal consideró que los cubanos no quedan exentos de la ley que entró en vigor el pasado día 16.
Vamos a estar claros en esto. Si usted acudió al ACNUR, el cubano que está en Trinidad y Tobago, y todavía está pendiente esa determinación de refugio, o le hayan otorgado la carta de refugio y está pendiente un reasentamiento, si usted sigue la travesía y llega a la frontera sur, las autoridades americanas van a considerar que usted no califica para asilo porque usted no ha traído una carta o una orden que diga definitivamente que usted no calificó para asilo o refugio en un tercer país.
Por otra parte, la comunicadora independiente Ilian Hernández fue detenida ayer lunes por varias horas en La Habana. El día anterior, Hernández había denunciado que era vigilada por agentes policiales en el cementerio Colón cuando intentaba rendir homenaje a Oswaldo Payá y Harold Cepero. Estas fueron sus declaraciones divulgadas precisamente en Facebook horas antes de la detención.
Yo llegué a la iglesia sin ningún problema. Vine en un taxi. Hay 2 mujeres, 2 policías y 2 represores esperando a que yo salga para detenerme. Esto está en directo y ellos saben que los estoy grabando. Me imagino que por ahí debe andar también el represor Alejandro. Yo pedí protección dentro de la iglesia y aquí estoy. Pues nada, mi gente, esta es la situación que estamos viviendo. Yo con un grupo de jóvenes íbamos a venir aquí a darle un homenaje a Oswaldo Payá y nada, íbamos en plan pacífico, normal, estamos en un cementerio, aquí no se puede hacer absolutamente nada, sino traer flores, encender una vela e irnos para nuestras casas, pero como ustedes pueden ver, la tiranía ni siquiera eso permite a los ciudadanos cubanos que le hagamos un homenaje a uno de nuestros líderes.
También miembros del Movimiento Cristiano Liberación fueron reprimidos y acosados en su pretensión de rendirle tributo a Payá y a Harold Cepero. Por cierto, desde Cuba teníamos el testimonio de Eduardo Cardet, quien es el coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación. Él recuerda desde Holguín el séptimo aniversario de la muerte de Payá y Cepero y también comenta sobre la vigencia del pensamiento de Payá.
Desgraciadamente ellos perecieron en circunstancias no aclaradas. Existe un cúmulo de evidencias que hablan a favor de que ellos fueron víctimas de un asesinato. Por supuesto, por esas razones se está pidiendo insistentemente una investigación internacional que aclare esas circunstancias y que sea que en definitiva arroje luz, que arroje verdad sobre ese trágico suceso de ese 22 de julio del 2012. Y él tuvo la inmensa capacidad de visualizar lo que muchos no vieron. Él fue capaz de descubrir todo lo que se estaba gestando por parte del gobierno para instaurar ese cambio fraude, que no es más que cambios aparentes, amañados, sin tocar realmente las bases del sistema, que permite al régimen conservar las estructuras de poder. Él fue capaz de descubrir todo aquel entramado que se venía instalando de alguna manera y, por supuesto, fue capaz de, como precursor de liberación, como hombre de visión, de vista larga, fue capaz de alertarnos a tiempo y de proponer, por supuesto, un plan de acción para tratar de contrarrestar y de cómo evitar que esos cambios se hicieran permanentes, al menos en un periodo de tiempo más o menos largo.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos recalcó ayer lunes que, aunque el anuncio o el anunciado indulto del régimen a 2.604 presos alivia la vida de estos cubanos y sus familias, tiene un alcance limitado respecto al total de la población carcelaria y a los cambios que el país necesita en la legislación penal.
En este sentido, la organización que tiene su sede en Madrid ha manifestado que lo que necesita Cuba es un cambio legislativo que, entre otras cosas, garantice la independencia del sistema judicial, despenalice el ejercicio de los derechos y libertades políticas, reduzca la criminalización de actividades y ponga fin al condicionamiento político en los procesos judiciales.
Según el observatorio, el gobierno cubano debe decretar una amnistía general inmediata para todos los prisioneros políticos, así como el indulto o sustitución de penas para todos aquellos encarcelados por delitos cuyo origen real está en la incapacidad del régimen de garantizar a sus ciudadanos una vida digna.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos recuerda que antes de 1959, en Cuba, con 6 millones de habitantes, había 14 cárceles. Hoy, medio siglo después, hay alrededor de 300 prisiones para 11 millones de ciudadanos.
Continuamos en la isla con otras noticias y Las Marianas es un nuevo proyecto que ha nacido en Cuba a favor de la defensa de las mujeres. La información con detalles con Yoandy Castañeda.
Las Marianas suman cada día más integrantes. La organización ofrece seminarios y talleres orientativos hasta 2 días a la semana, a la vez que denuncian discriminación salarial y falta de oportunidades laborales.
Aquí en este país tampoco se le paga, se le da valor a la mujer. No se le paga un sueldo justo, no se le paga nada. Entonces solamente la violencia aquí en Cuba solamente no viene a través de la pareja, también viene a través del gobierno castrista, que es uno de los mayores responsables, que es uno de los que no tiene vergüenza en esta sociedad. Que tanto que se habla en la televisión, de que todo aquí de Cuba, que aquí todas las mujeres tienen vivienda favorable, todo eso es mentira.
A su vez, muchas mujeres han sido rechazadas por las autoridades castristas por el solo hecho de pensar diferente.
Se empeñaba como maestra y me dijeron que no podía continuar dando clases porque yo era opositora, que yo era una persona que estaba desviando la ideología de los niños.
He sido detenida, reprimida.
Las integrantes de Las Marianas hablan sin tapujos de sus experiencias como víctimas para crear conciencia colectiva frente a la violencia.
En primera parte fui violentada por el padre de mi hija mayor, me daba golpe, un día me amarró de una mata en el patio de mi casa, me tuvo 2 días sin comer, sin tomar agua.
Y abusó de mi hija, me maltrataba a mí y a los niños míos más pequeños.
Aquí tengo todavía marcas de los planazos con machete en mí.
Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto,
del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Ya estamos en la noticia en perspectiva. Y hoy en la noticia en perspectiva, un comentario acerca del significado que ha tenido para la historia de los derechos humanos en Cuba el activista Ricardo Bofill Pagés, recientemente fallecido. De él habló Omar López Montenegro en este espacio con nuestro colega Tomás Cardoso.
El legado de Ricardo Bofill y lo que creó, lo que hizo y su legado en cuanto al movimiento de derechos humanos en Cuba, nadie mejor que Omar López Montenegro, también uno de los fundadores de APAL y del movimiento de derechos humanos en Cuba. Omar, nadie mejor que tú, que voy en todas aquellas labores del inicio, conociste desde tempranas luchas en el movimiento de derechos humanos en Cuba, Ricardo Bofill. Háblanos un poco del legado, de lo que hizo Bofill, lo que sembró, el hombre que, en mi opinión personal, tomó por sorpresa el castrismo. Pongamos esto en contexto, Omar, que en aquella época nadie hablaba de derechos humanos. En Cuba habían cometido muchas monstruosidades, pero usar esta herramienta para denunciar al gobierno de Cuba fue la genial idea de Bofill. Adelante, Omar.
Sí, no, Tomás, el legado de Bofill está ahí. Está en todas las personas que participan desde Cuba en Radio Martí, todo lo que hemos participado a través de los años, ¿no?
Que, por cierto, dijo una oportunidad algo en una conferencia aquí en Radio Martí. Dijo, hay dos etapas de la disidencia en Cuba, una antes de Radio Martí y otra después de Radio Martí. Eso lo dijo Ricardo Bofill Pagés. Y otro punto importante es que Ricardo fue un estudioso de todos estos movimientos precursores al movimiento de derechos humanos en Cuba, que habían fluctuado dentro de la Unión Soviética y en todo el resto de Europa del Este, y los aplicó en el concepto nacional cubano.
Recordemos, como tú bien mencionabas, Bofill fue un visionario. Bofill tuvo la visión de cambiar digamos, la plataforma, el terreno de lucha contra el castrismo hacia el tema de los derechos humanos. ¿Por qué? Bofill era un erudito, era un hombre que conocía mucho la realidad internacional. Se produjeron los acuerdos de Helsinki entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y en muchos países de Europa del Este comenzaron a surgir movimientos de derechos humanos, y Bofill tuvo la visión de enrumbar la lucha por ese camino. Un hombre de profundas convicciones democráticas, un hombre que estuvo muy apegado al tema de la no violencia. De hecho, fue un pionero al cambiar la lucha hacia el terreno de derechos humanos. Fue un pionero en la implementación de la no violencia como un método de lucha en Cuba. Sobre todo, siempre lo vi, un excelente ser humano, un buen amigo, un hombre que siempre estaba del lado de la gente que tenía a su alrededor. Así que, sinceramente, es una persona que se ha ganado su puesto por sí mismo en la historia de Cuba.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 6:13. El disputado gobierno de Nicolás Maduro espera un acuerdo integral y permanente en Barbados, mientras el presidente encargado Juan Guaidó pide proteger los activos del país. Por cierto, el país se prepara hoy para una sesión de calle, que es como le llama la oposición a manifestarse en las calles de Caracas y otras ciudades en contra del régimen de Maduro. De todo esto nos informa Jorge Orellana.
Los venezolanos desconocen los avances de los diálogos entre representantes de Nicolás Maduro y del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Según Data Analysis, la popularidad del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha bajado en 5 puntos. La esperanza de la gente de que el líder opositor logre su objetivo a corto plazo también ha disminuido, según el análisis. El proceso que se inició hace 6 meses parece haber entrado en un estancamiento. En momentos en que se encuentran negociando con el gobierno de Nicolás Maduro en una mesa de Barbados auspiciada por Noruega. El canciller de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, aseguró que el gobierno busca un acuerdo político integral y permanente en la mesa de negociación instalada en Barbados.
Esta mesa de diálogo, estas delegaciones de diálogo se constituyen en un cuerpo permanente que esté allí para esta coyuntura y para cualquier circunstancia o coyuntura que se presente en el futuro.
Al
al cumplirse 6 meses desde el día en que Juan Guaidó se juramentó como presidente interino de Venezuela. Guaidó dijo que en Venezuela no hay un problema de izquierda y derecha, sino un conflicto por comer. El presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo también que solicitó a Estados Unidos una medida de protección para los activos, para trabajar en la deuda y salvaguardar los activos más importantes de la nación.
Estamos en este momento pidiendo una medida de protección a los Estados Unidos para poder trabajar en la deuda y salvaguardar los activos más importantes de la nación en ultramar, que van a ser pie para el refinanciamiento de los servicios públicos, de poner agua, de poner luz.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
El Grupo de Lima se dispone a reunirse hoy martes 23 de julio en Argentina para analizar la crisis en Venezuela.
El objetivo de la reunión es seguir ejerciendo presión sobre el gobierno en disputa de Nicolás Maduro para celebrar próximamente elecciones presidenciales democráticas.
La reunión del Grupo de Lima tendrá lugar tras la presentación del informe de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien instó a Maduro a terminar con lo que calificó como graves vulneraciones a los derechos humanos en Venezuela.
Y allí en Venezuela, y también por supuesto en el exterior, se originan reacciones de rechazo y apoyo tras un encuentro aéreo entre un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y otro propiedad del gobierno en disputa de Venezuela. Más que un encuentro, un acoso por parte del avión del régimen de Nicolás Maduro a este avión de la Fuerza Aérea norteamericana. El régimen de Maduro denuncia una violación de su espacio aéreo. Lo dijo tempranamente el ministro de Defensa, Vladimir Padrino. Álvaro Algarra informa.
Los incidentes se registraron en las últimas horas entre aviones de la Fuerza Aérea de Venezuela y la de Estados Unidos en el Mar Caribe. El ministro para la Información del Gobierno en Disputa, Jorge Rodríguez, mostró presuntas pruebas de la acción militar. El funcionario denunció que Estados Unidos ha violado el espacio aéreo venezolano en 78 oportunidades durante lo que va del 2019 y que hoy lo volvió a hacer.
En este momento que yo estoy hablando con ustedes, queridas hermanas y queridos hermanos, en este mismo instante, la misma aeronave o una aeronave similar, la llamada EP-30, se encuentra otra vez incursionando en la firma Iquetía.
La legisladora opositora Delsa Solórzano catalogó la acción como una provocación del gobierno en disputa de Venezuela, al tiempo que apoyó las recientes sanciones impuestas por la administración de Estados Unidos a funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar.
Fíjate, con relación al tema de los aviones, mi abuela me enseñó que uno no juega con candela porque se puede quemar. Las sanciones son absolutamente individuales. Y son individuales para con aquellos funcionarios que violan derechos humanos.
En un comunicado oficial, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, rechazó lo que llamó la nueva provocación de Estados Unidos, mientras que el canciller Jorge Arreaza advirtió que la Fuerza Armada del país estará preparada para defender el territorio venezolano ante cualquier ejército del mundo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Son las 6:18, tenemos ahora la información del tiempo. Me comunica nuestra productora Maite Rodríguez en su contacto preliminar con Lázaro Domínguez que este le ha manifestado que hay 3 tristes ondas tropicales. Ondas tropicales, quiero decir, en el Atlántico. Lázaro, eso me recuerda a aquel ejercicio de dicción, que es muy antiguo, de 3 tristes tigres trigaban en un trigal.
Ah, bueno, y la obra de Cabrera Infante, ¿está bien?
Oh, también la obra de Cabrera Infante.
Ah, bueno, pues tenemos, efectivamente, Rafael, son 3 tristes ondas tropicales muy débiles que se mueven sobre las aguas del Atlántico con una estructura también muy débil y un discreto patrón de nublados y lluvias y, por supuesto, escasas posibilidades de desarrollo. 2 de ellas, Rafael, se mueven sobre la región central del Atlántico y una tercera se halla al este y muy cerca del arco de las Antillas Menores. Para Cuba, lejos de esas ondas, tendremos poca nubosidad esta mañana y parcialmente nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Será una tarde cálida, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
A las 6:20 vamos ahora a otras noticias. El gobierno de Estados Unidos va a aumentar y acelerar las deportaciones de inmigrantes que entren ilegalmente en este país. O sea, va a ampliar el mecanismo de deportación rápida de inmigrantes. Tenemos detalles con Tony Cano.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó el lunes que ordenará más deportaciones rápidas de inmigrantes que hayan cruzado ilegalmente y sean capturados en cualquier lugar de Estados Unidos, ampliando un programa que normalmente solo se aplicaba en la frontera sur con México. La norma que se publica este martes permitiría una remoción acelerada de cualquier persona que cruce ilegalmente y que no pueda demostrar a agentes que ha estado viviendo en el país durante 2 años. Expertos legales dijeron que es una ampliación significativa de un programa que elimina la revisión de un juez de inmigración. Antes, solo los inmigrantes atrapados a menos de 160 kilómetros de la frontera, que habían estado en el país 2 semanas o menos, podían ser deportados rápidamente. El presidente Donald Trump ha tratado de contener un aumento en el flujo de familias, en su mayoría de América Central, que llegan a la frontera entre México y Estados Unidos, lo que ha provocado una sobrepoblación en centros de detención y una crisis humanitaria. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, que ha presentado demandas para bloquear varias de las políticas migratorias de Trump, prometió ir a tribunales para detener la medida. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo elogió los esfuerzos del gobierno de México en reducir el flujo de inmigrantes hacia Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía esta información.
Pompeo hizo las declaraciones en El Salvador horas después de reunirse en Ciudad México con el ministro de Relaciones Exteriores mexicano Marcelo Ebrard para hablar de migración y comercio, un día antes de vencerse el plazo para evaluar los resultados de un acuerdo en el que México se comprometió a demostrar avances en sus esfuerzos por frenar la migración hacia Estados Unidos y que acabó con las amenazas de imponer aranceles a productos mexicanos. Dice Pompeo que habló con Ebrard antes de viajar a El Salvador, que hablaron del progreso que se ha logrado en el tema de la migración y que han hecho progreso real. Por su parte, Ebrard dijo el lunes que gracias a la aplicación de diversas medidas desde principios de junio, se logró reducir en un 36,2% el flujo de migrantes que cruzan al país con la intención de llegar a Estados Unidos. Asimismo, el canciller mexicano dijo que no se discutió la propuesta de un tercer país seguro, que supone que México albergaría a quienes soliciten asilo en Estados Unidos y que hayan pasado por su territorio, y dijo que dentro de 45 días se volverían a reunir en Washington para evaluar el plan de control migratorio. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y en Puerto Rico continúan las protestas. Cerca de 1 millón de personas salieron ayer a las calles de San Juan y otras ciudades en una de las movilizaciones más multitudinarias en la historia de la isla. Y esto a pesar de las concesiones planteadas por el gobernador Ricardo Rosselló. Jacopo Lucci amplía.
Cerraron las calles de San Juan este lunes en un intento de expulsar a su gobernador. Las autoridades afirman que podría ser la protesta más grande en la historia de Puerto Rico. Las manifestaciones masivas se producen un día después de que el gobernador Ricardo Rosselló dijo que no se postulará para la reelección el próximo año y dejará la presidencia de su partido, pero no llegó a renunciar. Rosselló afirma que tiene responsabilidades y que esperará un posible proceso de juicio político.
A cada puertorriqueño y a cada puertorriqueña, los he escuchado y los escucho hoy. He cometido errores y me he disculpado.
Fuera del Palacio del Gobernador, los activistas escucharon en sus teléfonos cuando Rosselló dio su discurso, lo que solo añadió combustible al fuego.
Si Ricky no renuncia, nosotros tampoco vamos a renunciar. Vamos por encima, vamos a estar presentes hasta que no se vaya, nosotros no nos vamos.
El gobernador está envuelto en un escándalo surgido cuando se conoció de chats filtrados que mostraron a Rosselló y sus principales ayudantes intercambiando mensajes de texto homofóbicos y sexistas. Se publicaron cientos de páginas desatando resentimiento por el manejo del gobernador de los devastadores huracanes en 2017, la presunta corrupción en su administración y el proceso de quiebra de la isla. Los manifestantes llenaron las calles en una semana de manifestaciones masivas en ocasiones violentas. También una serie de celebridades puertorriqueñas piden a Rosselló que renuncie, entre ellos Lin-Manuel Miranda, el rapero Bad Bunny y Ricky Martin, quien fue blanco de los insultos homofóbicos del gobernador. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y en medio de estas insistentes protestas populares que piden la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, el presidente Donald Trump dijo que él, o sea, refiriéndose al mismo, a Trump, que es lo mejor que le ha pasado a Puerto Rico.
Así se expresó. Trump hizo el comentario en la Casa Blanca ayer durante una visita del primer ministro de Pakistán. Y aunque no respondió directamente sobre si Rosselló debería renunciar, lo describió como un gobernador terrible. También criticó a la alcaldesa de San Juan, a Carmen Yulín Cruz, diciendo que es totalmente incompetente.
Trump aseveró que el Congreso ha dado a Puerto Rico miles de millones de dólares para recuperarse del huracán María de 2017 y se quejó de que el territorio está en manos de personas incompetentes y muy corruptas.
Varios peloteros cubanos conectaron anoche jonrones en las grandes ligas, entre ellos Pito Abreu y Yuli Gurriel. Edemio Navas amplía.
Muchas gracias, saludos amigos. La feroz ofensiva de los peloteros cubanos en el equipo Astros de Houston, que ocupa el primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, fue anoche realmente sensacional. El joven prospecto de las Tunas, Jordan Álvarez, anoche se fue de 3-2, impulsó 2, anotó 2, batea para 342, conectó su jonrón número 11, llegó a 35 impulsadas en la victoria del Houston amplia, 11-1 ante los Atléticos de Oakland. Yuli Gurriel también estuvo muy bien, disparó su jonrón número 19, además conectó un doble, un sencillo, impulsó 3, mientras que el villaclareño Alexis Díaz se fue de 4-1, su jonrón 6, impulsó 3 y anotó 2. Lo que quiere decir que los cubanos impulsaron 8 de las 11 carreras del equipo de los Astros de Houston, después que el domingo Armenteros, el pitcher de La Habana, se adjudicó su primer éxito en las grandes ligas de béisbol. Por su parte, Pito Abreu, señores, anoche disparó un doble, su número 22, su cuadrangular también número 22, llegó a 72 impulsadas, se fue de 3-2, 3 impulsadas y 3 anotadas en la victoria de los Medias Blancas de Chicago, 9-1 ante los Marlins de Miami. Por si fuera poco, el también cubano Joan Moncada disparó su jonrón número 18, se fue de 4-2, impulsó 4, batea para 304, mientras que John Jay también estuvo realmente muy ofensivo al irse de 4-2 con 2 anotadas. Asimismo, el cubano americano Julito Martínez anoche disparó un sencillo, su jonrón número 20, impulsó 4, batea para 287 en el éxito del equipo del Boston 9-4 ante Tampa. Por esta última novena, el villaclareño Yandy Díaz se fue de 4-1 con una impulsada y batea para 270. Finalmente, el Cleveland derrotó al Toronto 7-3. El cubano Lourdes Gurriel Jr. se fue en blanco. Hoy, martes, tendremos un total de 15 partidos en las Grandes Ligas de Béisbol, donde veremos en acción a 6 lanzadores latinoamericanos. Por último, señores, el equipo Real Madrid estaría dispuesto a dejar salir gratis a Gareth Bale si el futbolista galés llegó a un acuerdo con uno de los clubes chinos con los que está negociando en la actualidad, confirmantes a ESPN FC. El objetivo del club es desbloquear la difícil situación en la que se encuentra el exfutbolista del Tottenham después de no jugar ni un minuto durante la derrota de los blancos por 3-1 ante el Bayern de Múnich en la International Champions Cup. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias, entrando ya en la recta final, los últimos 30 minutos para dar paso a partir de las 7 de la mañana a Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Aquí estamos en el estudio B de Radio Martí, Maite Rodríguez en la producción, Efraín García, nuestro ingeniero de sonido, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sisto, en la presentación de las noticias, y en la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Un grupo de cubanos que estaba en Trinidad y Tobago lleva realmente más de 2 meses estancado en Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas. Ricardo Quintana indagó sobre su situación con el abogado de inmigración Ángel Leal.
Aclaró el abogado que estos cubanos serían favorecidos si tuvieran una certificación negándole el asilo en Trinidad y Tobago.
Si la ACNUR no determinó que usted es refugiado, igual considero que todavía necesitamos la carta del tercer país determinando que usted no califica para asilo o refugio. El caso es que tiene que presentar la negativa de un tercer país para entonces poder presentar su caso de nuevo en la frontera sur con las autoridades estadounidenses.
Este grupo es parte de los 78 cubanos que en noviembre pasado significaron un plantón frente a la oficina de la ONU para refugiados. Luego transformaron un viejo almacén en vivienda y la mayoría, 3 meses después, fue desalojada y se radicó en un platanar en el patio de la casa de Buenos Samaritanos.
Lo único que queremos es democracia y libertad.
Entre ellos hay quienes obtuvieron la condición de refugiado de Naciones Unidas. En ese caso, según el letrado, existe una posibilidad.
Vas a poder pedir algo que se llama un amparo de la deportación por probabilidades de persecución. Es un asilo con un beneficio inferior y un nivel de pruebas más alto, pero al menos con ese amparo ya no lo pueden deportar de regreso a Cuba.
En Tapachula, según los propios migrantes, hay unos 20 cubanos que llegaron a esa localidad provenientes de Trinidad y Tobago.
Los Estados Unidos de América no va a deportar a nadie físicamente que cuando dicha persona demuestre probabilidades de persecución o que puede ser torturado en el país de origen, y esta documentación de la ACNUR lo pudiera ayudar en ese caso.
Continuamos con más noticias y sin diagnóstico aún. Continúa la dama de blanco encarcelada y hospitalizada, Xiomara Cruz Miranda. Yolanda Huerga tiene la información.
Los médicos del Hospital Habanero Salvador Allende, antiguo Covadonga, no han podido precisar las enfermedades que padece la presa política Xiomara Cruz Miranda, ingresada desde hace más de 10 días en ese centro de salud, luego de estar 3 meses hospitalizada en Ciego de Ávila.
Es la segunda transfusión que le ponen porque la hemoglobina no le sube y la fiebre le sigue. Yo le dije a él que si se podían apurar porque tenía mucho tiempo con la fiebre, más de 2 meses.
Denunció Clara Iznaga, hija de la dama de blanco encarcelada.
Los médicos me dijeron que ella todavía estaba bajo estudio por sospecha de tuberculosis o un cáncer pulmonar.
Y aún los galenos no han podido diagnosticar con certeza si la dama de blanco tiene cáncer de pulmón o tuberculosis, todo lo cual parece muy raro al médico opositor Ramón Zamora.
Principalmente la tuberculosis es mucho más fácil, ¿no? Porque incluso hasta en una prueba de esputo se puede saber si realmente la persona tiene alguna ATB, ¿no? O sea, una tuberculosis. Y en el caso de un cáncer de pulmón, incluso con una prueba respiratoria, se puede llegar a una conclusión bastante precisa si la persona tiene o no el cáncer. Además, por medio de radiografía, con contraste, también se puede precisar si realmente hay un cáncer de pulmón o no. Luego después se hacen otro tipo de complementarios para saber exactamente qué patología se está tratando directamente, ¿no?
Xiomara Cruz Miranda cumplirá su sentencia completa el próximo septiembre. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y tanto en Cuba como en el exterior se sigue comentando acerca del anuncio hecho por el régimen de indultar a más de 2.000 presos. Hasta ahora que tengamos conocimiento, solo ha sido indultado un preso político, los demás son comunes. Una institución prodemocrática con sede en Madrid califica este indulto de medida del régimen para garantizar la represión. Ibet Pacheco lo explica en este reportaje.
La organización no gubernamental Cuban Prisoner Defender calificó de acto propagandístico el indulto anunciado la pasada semana por el régimen de La Habana a 2.600 presos. Según Javier Larrondo, quien preside la organización, el término drenaje carcelario es el usado por las autoridades cubanas para calificar la acción. Así lo explicó a Radio Martí.
Es el término que se le otorga internamente en el régimen. Se le ha llamado drenaje carcelario. Esto ya se empezó a hacer en 2015, fue la primera experiencia y desde 2015-2016 se ha hecho todos los años.
Según Larrondo, las autoridades cubanas no disponen de recursos para hacer frente al hacinamiento carcelario.
Más de 2.000 presos comunes son liberados de las cárceles porque no tienen ni espacio, los tienen en condiciones de hacinamiento y los costes son terribles.
En las cárceles cubanas hay 123.000 presos, así lo establecen las cifras recogidas por Cuban Prisoner Defender.
Tenemos una fuente interna del propio régimen que nos da la cifra de 123.000 presos y de 10.000 presos condenados por predelictiva.
Cuba drena presos comunes, según Larrondo. ¿La razón?
Porque son precisamente el meter nuevos presos políticos y cada vez más en las prisiones lo que hace que tengan que drenar presos comunes. Entonces, le venden al mundo que tienen una política, digamos, de bondad con los presos, pero en realidad se debe a que para mantener su estado y su operativa represiva, tienen que soltar presos comunes, afectos a la revolución, pero presos comunes, y a eso le llaman drenaje carcelario.
Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
Y en Hialeah se llevó a cabo una misa en recordación de los fallecidos integrantes del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá y Harold Cepero. Los detalles con Ariane González.
Este 22 de julio se celebró en la iglesia San Benedict de la ciudad de Hialeah la misa oficial del Movimiento Cristiano Liberación en memoria de Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero. Allí se reunieron miembros del MCL, familiares, amigos y ciudadanos que defienden la libertad de Cuba. Manuel Robles, miembro del movimiento y quien organizó la celebración, habló con Radio Martí.
Fuimos, o sea, lo que fuimos del movimiento, como 8 más nuestros amigos, familiares y personas interesadas en lo que es la libertad del pueblo cubano.
En la misa oficial, el padre Gil, párroco que ofició la celebración, recordó a Harold Cepero.
El padre Gil, que fue quien celebró esta Eucaristía, recordó de manera especial conversaciones privadas que él sostuvo con Harold, quien fuera su compañero de seminario durante muchos años, y bueno, intercambiaron cartas, intercambiaron conversaciones, y él nos hizo partícipes de esas experiencias que calaron en su corazón.
El MCL sigue pidiendo aclarar el crimen de Osvaldo y Harold.
Nosotros seguimos luchando contra la impunidad. El Movimiento Cristiano Liberación, que desde su fundación ha estado en pie, sigue pidiendo, ¿no?, y solicitando que todas las personas de buena voluntad se unan a nuestra demanda, pidiéndole al régimen cubano que dé razones de lo que verdaderamente sucedió con todo este acontecimiento que, bueno, quitó de la vida de nuestros amigos, de dos líderes importantes para el proceso de verdaderamente cambio en el pueblo cubano.
Ariane González, Radio Televisión Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52 1868 Miami, Florida 33152.
Afganistán ha pedido explicaciones al presidente Donald Trump después de que el mandatario dijera que podría acabar con la guerra afgana borrando de la faz de la tierra Afganistán, una opción que después descartó.
La nota afgana se refiere a declaraciones hechas el lunes por Trump en Washington durante un encuentro con el primer ministro de Pakistán, en las que dijo que podría ganar la guerra afgana en una semana, aunque eso supondría matar a 10 millones de personas, por lo que aclaró que no optaría por esa vía.
Por cierto, ya que mencionamos a Pakistán, el gobierno de la India ha negado que el primer ministro Narendra Modi le pidiera al presidente Trump que ayude a mediar con Pakistán sobre el disputado territorio de Cachemira.
Trump dijo el lunes durante un encuentro en la Casa Blanca con el primer ministro de Pakistán que Modi le había pedido ayuda para resolver esa disputa de décadas sobre Cachemira, que ha sido el centro de dos de las tres guerras entre la India y Pakistán.
Mientras, el presidente norteamericano se ha mantenido en lo que aseguró ayer en relación con el anuncio hecho horas antes por Irán sobre la detención de 17 espías de la CIA. Dice Trump que eso es falso. Michelle Sagué amplía.
En una conferencia de prensa junto al primer ministro de Pakistán, Trump calificó de falsas las informaciones de los servicios de inteligencia iraníes de la detención de 17 ciudadanos del país persa acusados de trabajar como espías para la Agencia Central de Inteligencia. Dice el presidente que leyó un informe sobre la CIA. Dice que la historia es totalmente falsa. Dice que es otra mentira. Dice que los iraníes hacen propaganda y que dicen mentiras. El presidente Trump dijo además que cada vez ve más difícil alcanzar un acuerdo con Irán que posibilite rebajar la escalada de tensión entre ambos países, ya que, según dijo, Teherán le ha faltado el respeto a Washington. Trump consideró que su decisión de abandonar el acuerdo nuclear con Irán fue, como dijo, una de las mejores cosas que ha hecho como presidente. Al mismo tiempo expresó su deseo de firmar un nuevo acuerdo con Teherán, aunque afirmó que su gobierno está preparado para lo peor y que la actual situación podría terminar de cualquier manera. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les hablo Michelle Sagué.
Y Naciones Unidas expresó su inquietud por la tensión entre Irán, el Reino Unido y también Estados Unidos. Carmen María Rodríguez informa desde la sede de la ONU con detalles.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, manifestó su preocupación por el informe de la toma de naves, incluyendo en el estrecho de Hormuz. Guterres dijo a través de su vocero adjunto que es necesario se respete el derecho de navegación de acuerdo al derecho internacional. Circulan fotos de miembros armados de la Guardia Revolucionaria de Irán patrullando la nave petrolera inglesa luego de que Irán lanzó un asalto por helicóptero y lancha cañonera contra la nave de inscripción inglesa. La tensión con Irán se extiende también hacia Estados Unidos, con la afirmación de Teherán de haber arrestado a 17 agentes de la CIA y amenazado de aplicarles a algunos la pena de muerte. A la pregunta de Radio Martí sobre la aplicación en Irán de la pena capital, Monica Grayley, vocera de la presidenta de la Asamblea General, respondió.
You will remember that in 2016, December, there was a resolution based on the report of the Third Committee.
Ustedes se acordarán que en diciembre del 2016 hubo una resolución basada en un informe del Tercer Comité pidiéndole a los países a establecer una moratoria de ejecuciones con vista a abolir la pena de muerte. Estados Unidos negó las acusaciones iraníes y las atribuyó a propaganda falsa. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y al completarse una semana de redadas, la ciudad de Nueva York informa que son 8 los operativos que se han realizado en cuanto a los inmigrantes ilegales, pero hasta el momento no se han reportado detenciones. Las autoridades locales anuncian que al principio las redadas eran masivas y ahora son más específicas. Laura Sepúlveda amplía.
ICE no verifica aleatoriamente las identificaciones ni realiza arrestos aleatorios, aseguró la Agencia de Inmigración a La Voz de América tras avisos de redadas en lugares públicos. Pese a eso, la tensión entre los indocumentados no cesa y así lo revela este hombre, quien pidió reserva de su identidad.
Venían por una persona, pero ya no vivía acá. Entonces ellos querían entrar a la fuerza a buscar a la persona, pero como yo no les abrí la puerta por motivo de que puede ser que me arresten a mí o todos los que vivimos acá.
8 operativos de la Agencia de Inmigración, mejor conocida por sus siglas en inglés ICE, tuvieron lugar durante la primera semana en la Gran Manzana tras el anuncio de redadas que darían captura a personas con orden de deportación. Según Moya, la Oficina de Inmigración de la Alcaldía de Nueva York, no se reportaron detenciones.
Hasta hoy día no nos escuchemos que en unas de esas operaciones ya tenían esa orden del juez dando permiso a hacer un arresto.
En Nueva York, mediante campañas, el mensaje ha quedado claro entre la población inmigrante.
No, yo sé que no debo de ni abrir ni la puerta, ni tampoco pueden entrar a la fuerza. Y aunque traigan una orden, pero que mientras no vengan a mi nombre o algo, no pueden entrar.
ICE, por su parte, resalta que da prioridad al arresto y remoción de extranjeros presentes ilegalmente que representan una amenaza, ya sea para la seguridad nacional, pública o fronteriza. Asimismo, destaca que el 90% de los extranjeros arrestados en 2018 tenían antecedentes judiciales. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y en Nicaragua, la oposición política critica al presidente Daniel Ortega por un discurso en el que negó la posibilidad del adelanto de las elecciones. Desde Nicaragua nos informa Dalia Naucaña.
La posición radical que presenta el presidente Daniel Ortega a sus bases para no continuar las negociaciones con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y de no acceder al adelanto de elecciones pese al llamado internacional al diálogo y a la crisis que vive el país no es sostenible en la realidad. Esas son afirmaciones del ex vicecanciller de la República y actual negociador de la oposición, José Palé.
Una realidad que el aislamiento internacional, el deterioro económico cada vez más pronunciado, la situación de pérdida de su base política irá marcándole que es imposible su permanencia en el poder.
Sus afirmaciones se dieron luego que el presidente Daniel Ortega asegurara durante el evento de celebración del 40 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista que no participarán en más negociaciones con la oposición y que se preparan para las elecciones del 2021.
A esos que se ponen a andar repitiendo que hay que hacer ya las elecciones, ¿y qué quieren? Que los barramos y después salgan diciendo que les robamos, porque eso saldrían diciendo. Pero además no está con la Constitución ni está con la ley.
Las negociaciones entre el gobierno y la oposición continúan paralizadas a pesar del llamado de la OEA al diálogo, el anuncio de la creación de una comisión diplomática al más alto nivel y la aceptación a retomar las pláticas por parte de la Alianza Cívica. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En Bolivia, 9 partidos políticos arrancaron ayer la más reñida campaña electoral en la que el presidente Evo Morales aspira a un cuarto mandato en estos comicios presidenciales y legislativos que van a tener lugar el 20 de octubre.
El Tribunal Supremo Electoral autorizó el inicio de la campaña después de que los partidos inscribieran a sus candidatos.
Al frente de la Alianza de Centro, llamada Comunidad Ciudadana, el expresidente Carlos Mesa se perfila como el principal contendor de Morales, seguido del senador de Santa Cruz, principal bastión opositor, Óscar Ortiz, del Frente de Centro Derecha, llamado Bolivia Dice No. Son las 6:47. Aquí el sur de la Florida es muy característico que haya mucha humedad, pero según me informan, una depresión tropical se lleva la humedad. ¿Pero para dónde se la lleva Lázaro Domínguez?
Bueno, te voy a explicar ahora, Rafael, el desarrollo de esa débil depresión tropical sobre las aguas del Atlántico al norte de las Bahamas ha succionado una buena cantidad de humedad que debió estimular los nublados y las lluvias sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos, así como las provincias occidentales. O sea que lo que hizo la depresión fue succionar, arrastrar esa humedad como parte de su circulación. Ahora, por lo pronto, y las provincias occidentales, aunque debe mantenerse una discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre nuestra región, gracias a la tendencia de los vientos a un rumbo sur, pero habrá mejores condiciones del tiempo para las provincias centrales y orientales cubanas que permanecen bajo el dominio de los vientos del este o de los vientos alisios, naturalmente menos húmedos. Vamos al pronóstico para Cuba. Tendremos poca nubosidad esta mañana y parcialmente nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Será una tarde cálida con máximas entre los 32 y los 35. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, Rafael, con trabajo, pero lo logramos. Hasta aquí el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Siete años atrás, el 22 de julio de 2012, resultaron muertos en Cuba en un supuesto accidente de tránsito que tiene más trazas de asesinato político que de incidente casual, el íntegro líder opositor Osvaldo Payá Sardiñas, fundador del Movimiento Cristiano Liberación, y el joven militante de esa organización, Harold Cepero Escalante. El trabajo pro democracia en Cuba de Payá había alcanzado reconocimiento internacional y crecía la admiración hacia su persona por su valor, su dedicación, su astucia y su honestidad. Harold Cepero, por su parte, era un brillante ejemplo de una nueva generación de cubanos ansiosa de un genuino cambio en la isla. Sus familiares, la generalidad de los opositores en la isla, el chofer del automóvil donde ambos viajaban y un buen número de peritos que han estudiado los hechos a distancia porque la dictadura no permite hacerlo in situ, coinciden en señalar a la tiranía de los Castro como responsable directa de ambas muertes. La dictadura, repito, impide toda investigación independiente del caso y nadie ignora que Payá y su movimiento eran una espina en la garganta del régimen, una espina que se tornaba cada vez más temible, como fue demostrado con la atrevida campaña del proyecto Varela, que lo había puesto a la defensiva. ¿A qué puede deberse tanto misterio? ¿A qué puede deberse esta actitud de la dictadura cuando la sabiduría popular proclama que quien no la debe, no la teme? ¿Por qué el gran secretismo del castrato sobre el trágico final de Osvaldo Payá y Harold Cepero? Se alzarán muchas voces en el mundo pidiendo justicia. Y a esas voces yo quiero humildemente sumar la mía. Y al mismo tiempo también expresar mi más profunda admiración y mi más sincera gratitud de cubano a estos dos gigantes en la lucha por los derechos de nuestro pueblo. Estos crímenes no quedarán impunes y el fruto de tanto sacrificio no tardará mucho más en darse abundantemente en nuestra patria. Así Dios lo quiera.
A las 6:51 minutos seguimos aquí y ahora con Mundo Artístico en la voz de Alejandro Escalona, quien se refiere a la continuación de la saga de Marvel, los superhéroes. Adelante, Escalona.
Los estudios Marvel presentaron varias películas de superhéroes para los próximos dos años, que incluyen a Angelina Jolie en The Eternals, Mahershala Ali en un remake de Blade y Natalie Portman como una mujer Thor. Los anuncios muestran el curso que Marvel tiene previsto seguir luego del éxito de Avengers Endgame, que para esta semana desplazó a Avatar como la película más taquillera de todos los tiempos. Angelina Jolie interpretará a Tina en The Eternals junto a Richard Madden y Salma Hayek. La historia sobre un grupo de extraterrestres inmortales se estrenará en noviembre de 2020. El tema I Don't Care con Ed Sheeran y Justin Bieber llegó al primer lugar de las canciones pop escuchadas por radio en Estados Unidos para el 27 de julio. Según la revista Billboard, el tema es la cuarta canción de Sheeran que llega al primer lugar de esa cartelera después de Thinking Out Loud, Shape of You y Perfect. Y aunque falta casi un año para su estreno, ya se está hablando de la secuela de Top Gun, Maverick. Top Gun es una película de 1986 con Tom Cruise en el papel principal. Cruise regresa en Maverick, cuyo estreno en Estados Unidos está previsto para junio 2020. La banda sonora de la película original incluye varios temas que identificaron el sonido de esa década. Uno de ellos es Take My Breath Away con Berlín. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Los cubanos Pito Abreu, Joan Moncada, Yuri Gurriel, Alexis Díaz, Jordan Álvarez y Julito Martínez conectaron jonrones en la jornada de ayer en las ligas mayores. Edemio Navas nos informa de todo esto.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche el pelotero cubano-estadounidense Julito Martínez conectó un sencillo, su jonrón número 20, impulsó cuatro y cooperó a que su equipo de los Medias Rojas de Boston derrotara al Tampa 9-4. Por lo tanto, el equipo del Boston ahora está por encima de los 500. Julito batea para 287. Por Tampa, el villaclareño Yandy Díaz conectó un sencillo e impulsó una carrera, batea para 270. Cleveland derrotó al Toronto 7-3. Jordan Álvarez anoche se fue de 3-2, impulsó 2, anotó 2, batea para 342, conectó su jonrón número 11 y llegó a 35 impulsadas en el éxito del Houston 11-1 ante los Atléticos de Oakland. Los tres cubanos en ese partido impulsaron 8 de las 11 carreras del equipo de los Astros, porque Yuli Gurriel anoche se fue en noche perfecta de 3-3, impulsó 3, anotó 1, disparó su jonrón número 19. Otro villaclareño, Alexis Díaz, se fue de 4-1, conectó su sexto jonrón, impulsó 3 y anotó 2. Así que los cubanos en el Houston continúan acabando con el picheo de los equipos rivales. Otro cubano que sobresalió anoche fue José Dariel Pito Abreu, el muchacho del poblado Mal Tiempo en Cienfuegos. Disparó su doble número 22, además conectó su jonrón número 22, llegó a 72 impulsadas, se fue de 3-2, 3 impulsadas y 3 anotadas, y el equipo de los Medias Blancas le ganó ampliamente a los Marlins de Miami en Chicago, 9-1. Por si fuera poco, otro cubano, John Jay, se fue de 4-2 con 2 anotadas, mientras que Joan Moncada se fue de 4-2, impulsó 4, batea para 304 y conectó su cuadrangular número 18 de la temporada. Hoy martes, un total de 15 partidos en las Grandes Ligas, donde veremos en acción a 6 lanzadores latinoamericanos. En jonrones en las Grandes Ligas, el líder es el pelotero del Milwaukee, Christian Yelich, quien acumula 35 bambinazos. Y entre los peloteros de la Liga Americana, Mike Trout tiene 32, es líder. En impulsadas, el líder es Josh Bell con 85, seguido por Mike Trout con 79, pero este último líder en la Liga Americana. Y de los peloteros cubanos, Jorge Soler, el habanero, ya tiene 27 jonrones con 70 impulsadas. Nolan Arenado llegó a 22 jonrones, la misma cifra que tienen Yasiel Puig, y anoche que José Dariel Pito Abreu llegó a un total de 20 cuadrangulares. Así que, señores, la Armada Cubana muy bien este año en la MLB. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Son las 6:57, repasamos ahora en titulares las principales informaciones.
Afirman organizaciones opositoras que un solo preso político cubano ha sido liberado tras el indulto anunciado por el gobierno.
Fue detenida de nuevo durante varias horas la comunicadora independiente Ileana Hernández.
A pesar del hostigamiento policial, opositores cubanos se rinden tributo a Oswaldo Payá.
Cubanos que salieron de Trinidad y Tobago hace varios meses están en México esperando documentos legales para trasladarse a la frontera de Estados Unidos.
Cerca de 1 millón de personas salieron a las calles el lunes en Puerto Rico pidiendo la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló.
En Venezuela, de nuevo apagón masivo, y mientras la oposición llama a una sesión de calle para este martes.
Se reúne hoy en Argentina el Grupo de Lima para analizar la crisis en Venezuela.
Y Estados Unidos aplicará la deportación expedita a los inmigrantes ilegales a menos que puedan demostrar que llevan viviendo en este país unos 2 años. Así, amigos, de esta forma llegamos al final de Radio Martí Noticias de 5 a 7. Hemos estado aquí Efraín García en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono
Juan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. We'll be right back.
Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mírate en corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí. Somos Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate